Padre Celestial, en estos momentos, al prepararnos para estudiar tu palabra, confiamos que ya tu Santo Espíritu está en este lugar, se está moviendo aquí, pero sobre todo en nuestros corazones. Bendícenos. Permite, Padre, que en esta noche tu palabra cobre vida. Permite que en esta oportunidad tu Espíritu haga algo especial en nuestras vidas. Enséñanos esta noche, bendice a cada persona que está aquí presente esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de esta noche se titula Introducción al Apocalipsis. Vamos a estar dando un vistazo panorámico de cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Y es interesante, cuando termine esta reunión, tú vas a tener un cuadro mental de cómo el libro de Apocalipsis está estructurado. Mira lo que dice el apóstol Pedro por inspiración divina, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Antes de que terminemos de leer el resto del versículo, vamos a elaborar un poco aquí. Noten ustedes que Dios desea que tú y yo pongamos atención a la palabra profética, a la profecía bíblica. Y es interesante que a lo que Dios quiere que le pongamos atención, muchas veces es a lo que menos le damos atención. No sé por qué, pero así es el ser humano. Dios te pide que hagas algo y la tendencia es hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Pero aquí nos dice que estemos atentos, pongamos atención a la palabra profética como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No sé si te ha tocado estar a ti en alguna ocasión en un lugar donde no hay luces. No es nada placentero tratar de movilizarse, encontrar el rumbo cuando no hay luz, no sabes lo que está enfrente de ti. Pero teniendo una lámpara, una antorcha, se hace fácil poder encontrar el camino, poderte mover en el lugar donde te encuentras. Y así Dios nos dice por medio del apóstol Pedro que la palabra profética nos guía, nos ilumina en la vida en la que estamos viviendo hoy. Y noten ustedes, termina diciendo el apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir, amados, que hasta que Cristo Jesús no aparezca en gloria, Dios desea que tú y yo estemos estudiando la palabra profética. Y vamos a descubrir por qué. Mira el propósito de la palabra profética o de la profecía. Número uno, nos indica, nos muestra dónde estamos. Número dos, a dónde vamos. Número tres, qué debemos hacer. Y número cuatro, cómo hacerlo. O sea, Dios por medio de la palabra profética nos ubica. Cuando tú lees la palabra profética, la profecía bíblica, te ubicas en el mapa profético y te das cuenta que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. También la profecía bíblica te indica hacia dónde vamos en la vida. Y muchas veces cuando hay problemas, dificultades en la vida, el ser humano tiende a desanimarse, tiende a encarar el futuro con temor. Pero como tú sabes al leer la palabra profética, hacia dónde nos estamos dirigiendo, cómo la profecía bíblica nos muestra que pronto todo esto ha de terminar y Cristo Jesús vendrá en gloria, eso te ayuda a seguir adelante en la vida, no desanimarte, aún en las luchas y en las pruebas de la vida, tú sigues adelante. Número tres, te muestra cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hay gente que no conoce el rumbo en la vida, no sabe la voluntad de Dios para su vida, y la profecía bíblica nos indica la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y número tres, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del Imperio Romano. El Imperio Romano reinó desde el año 168 antes de Cristo y se extendió hasta el año 476 de nuestra era. Reinó un largo periodo de tiempo y en ese interín se escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Sin embargo, el libro de Apocalipsis fue escrito en griego. ¿Por qué razón se escribe el libro de Apocalipsis en griego si el idioma oficial del Imperio Romano era latín? Porque el idioma, hermanos, que se manejaba internacionalmente era el griego. De paso, en la historia descubrimos que el Imperio Romano siguió al Imperio Griego. Y el Imperio Griego había dejado una tremenda influencia en el mundo, una influencia lingüística, como también una influencia religiosa, cultural, de tal forma que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, aunque latín era el idioma oficial del Imperio Romano, se manejaba internacionalmente el idioma griego. Si tú tuvieras una Biblia en griego, encontrarías esta palabra en el libro, último libro de la Biblia. Y esta palabra griega se traduce a español como Apocalipsis. Ahora, cuando tú piensas en la palabra Apocalipsis, ¿qué se te viene a la mente? Hay personas que me han dicho, pues, eventos cataclísmicos, eventos finales, eventos sobrenaturales. Pero ¿sabes una cosa? La palabra Apocalipsis en griego, en el idioma original, simplemente quiere decir revelación. Es directamente lo que la palabra quiere decir, traduciéndose literalmente del idioma original griego, quiere decir revelación. Y por esa razón, en la introducción al Apocalipsis, vemos en Apocalipsis 1:1, las primeras palabras del primer versículo, del primer capítulo del libro de Apocalipsis, dice así: la revelación de Jesucristo. Porque el libro de Apocalipsis quiere decir revelación. Y mis amados, el libro de Apocalipsis revela al Señor Jesús. El Señor Jesús es el personaje más importante en el libro de Apocalipsis. Sin Cristo Jesús, el libro de Apocalipsis no tiene validez, no tiene sentido. Y también el libro de Apocalipsis nos revela la voluntad de Dios, del Señor Jesús, para nosotros. Lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Y tú, mi amigo, mi hermano, que me estás viendo, que estás sintonizando en esta oportunidad por la señal de televisión, también ahí donde estás, Dios quiere revelar a Cristo Jesús en tu vida. Eso es lo que es el Apocalipsis, revelación, la revelación de Jesucristo. Ahora, algunos dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender porque es un libro sellado. ¿Has escuchado tú alguna vez eso? Personas que dicen, no, el libro de Apocalipsis es un libro misterioso, un libro que no se puede entender, un libro complicado. Pero sabes tú que en la conclusión del libro de Apocalipsis leemos lo siguiente, capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Quiere decir, amados, que si la voluntad de Dios es que el libro de Apocalipsis quede abierto para ti y para mí, que esté a nuestro alcance, que el conocimiento, la información que está allí esté al acceso nuestro, entonces se deba de entender el libro de Apocalipsis. Dios no nos pediría que estudiemos algo que nosotros no podamos entender. ¿Quién fue el escritor del Apocalipsis? Puede ser que la mayoría de ustedes lo sepan, pero sin duda hay personas que están aquí en esta oportunidad o que nos están viendo por la televisión que a lo mejor no están muy claros de quién fue el escritor del libro de Apocalipsis. El escritor del libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan, y él recibió esa revelación, lo escribió en el año 95 después de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba terminando el primer siglo de la historia cristiana. Y el apóstol Juan fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y él se identifica siendo el escritor de este libro. Vean en Apocalipsis 1:1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, no hay duda, quedó registrado en la Biblia y en la historia que el apóstol Juan fue el escritor del libro de Apocalipsis. Ahora noten algo muy interesante en este versículo 1, la progresión de esa revelación. Para comenzar, ¿de quién la recibió Jesús? Ahí el versículo dice que de Dios. Ahora, ¿a quién se la dio Jesús? Dice que Jesús se la dio a su ángel. ¿Y qué hizo el ángel con esa revelación? entonces se la dio al apóstol Juan. ¿Y qué propósito tenía esa progresión de esta revelación de Jesucristo? El versículo 1, en la mitad del versículo, nos da la respuesta. Noten: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir, mi amado, que Dios quiere que tú sepas lo que está por suceder. Dios quiere que tú sepas los eventos que están por cumplirse. Y cuando tú estudias la profecía bíblica y ves los eventos que se están cumpliendo a tu alrededor, tú ves la palabra cobrando vida, la profecía bíblica cobrando vida, la profecía cumpliéndose delante de tus ojos. Juan, este discípulo, nació en el año 10 después de Cristo. Tenía 17 años cuando conoció a Jesús y se hizo uno de sus discípulos. O sea, Juan era un adolescente, un muchacho, cuando se hizo un seguidor del Señor Jesús. Juan pertenecía a una familia de pescadores, era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Juan. Noten, otro de los apóstoles, el apóstol Marcos, identifica esto, él establece esto, que Juan era hermano de Jacobo y ellos eran hijos de Zebedeo, de este hombre que estaba dedicado a la pesca. Vean lo que dice Marcos 3:17: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Por lo tanto, vemos que aquí el apóstol Marcos identifica que Juan era hermano de Jacobo y el padre de ellos era Zebedeo. Ahora noten una cosa muy interesante en este versículo. La última parte del versículo dice que les puso por sobrenombre hijos del trueno. ¿Quién les puso ese sobrenombre? Fue nuestro Señor Jesucristo. Les puso el sobrenombre de hijos del trueno. Y de ahí en lo adelante, Juan y Jacobo eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Qué tipo de temperamento crees tú que tenían estos dos jóvenes adolescentes? Sin duda un temperamento explosivo, agresivo, maltratador. Tenían un temperamento colérico, arrebatado. Y de paso les digo, para los que tienen temperamento colérico, que están aquí, o tú que nos estás sintonizando por la señal de televisión, a lo mejor tú tienes temperamento colérico, no hay nada de malo en tener un temperamento colérico. El problema está tener un temperamento colérico no controlado por el Espíritu de Dios. Allí sí hay problemas. Saca chispas la persona, se le pelan los cables fácil, tiene una mechita muy cortita, es explosivo, maltratador. Y lo interesante del caso es que el colérico, cuando maltrata, insulta, le dice a otra persona hasta de lo que se va a morir, hasta siente sabroso cuando lo está diciendo. Goza el momento. Yo no sé, mi amado, si en tu hogar tú tienes a un hijo del trueno o a una hija del trueno, tu pareja, tu esposo, tu esposa, a lo mejor es un hijo o una hija del trueno, agresivo, maltratador. A lo mejor en la iglesia tienes un hijo del trueno, de esos hermanos que se le pelan los cables fácil y comienzan a gritar y decir cosas e insultar a otros. Pero ¿sabes una cosa? Después de andar con Jesús, Juan llegó a conocerse como el discípulo amado. Hubo un cambio dramático en la vida de este joven. Ahora, qué interesante que aún con esas debilidades de temperamento y de carácter, el Señor Jesús los llamó para que fueran discípulos de Él. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Que hay esperanzas para nosotros. No tenemos que esperar, como mucha gente hace, a sentirse que es bueno, que ya no tiene problemas en su vida, que ya se siente que es justo para entonces ir a Jesús. No, estos jovencitos fueron así como estaban, con sus caracteres dañados, perjudicados por el pecado, y el Señor Jesús los recibió. Eso me dice que hay esperanza para ti y para mí también. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que este joven, que era llamado el hijo del trueno, ahora se le llama el discípulo amado? Porque mira, la Biblia lo dice. En Juan capítulo 13, verso 23, dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Interesante, este joven que era orgulloso, que quería estar al lado de Jesús cuando él estableciera su reino, sentarse al lado derecho, que su hermano estuviera al lado izquierdo. Ahora aquí, cuando está hablando, es el mismo de quien está hablando y escribiendo, pero ahora la humildad de Cristo había transformado su vida, que ahora también él tenía humildad en su vida y ya habla en tercera persona, cuando es del mismo de quien está hablando. ¿Qué te dice esto, mi amado? Que hay esperanzas para ti, hay esperanzas para mí también. Ahora, ¿qué hizo que este joven llegara a ser de un hijo del trueno al discípulo amado? El versículo no lo dice. Él pasaba momentos a solas con Jesús, trataba de estar recostado lo más cerca a Jesús. Eso quiere decir que si tú tienes problemas de carácter, que tú sientes que no puedes cambiar y que luchas y sufres y vienen sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso a tu vida porque sientes que estás luchando y es una batalla cuesta arriba, tu vida no cambia, ¿sabes cuál es la solución? Sigue siendo Jesús todavía. Esa fue la solución para este joven. Dedica tiempo con Jesús por medio de la oración. Dedica tiempo con Jesús por medio del estudio de la palabra y pasa momentos a solas de comunión con el Señor Jesús y vas a ver que eso va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida, porque lo que el Señor Jesús hizo por Juan lo puede hacer también por ti. Si lo transformó a él, te puede transformar a ti también. Hay esperanzas para ti, hay esperanzas para tus hijos, para tus familiares, para tu cónyuge. Y el tema principal de los escritos de Juan, de ahí en lo adelante, fue el tema del amor. Se dedica a hablar del amor. Vean lo que dice allí en 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué interesante, ¿no? Aquella persona agresiva, maltratadora, ahora habla del amor de Dios, de amarnos unos a otros. Y tú descubres que eso sucede en los hogares, en los matrimonios, cuando Cristo Jesús viene a las vidas de los seres humanos, cuando Cristo Jesús llega a ser el centro del matrimonio, del hogar, tú le das la oportunidad a Cristo en tu vida. Entonces, donde antes había maltrato, insultos, odio, pleitos, ahora tú descubres que el amor comienza a reinar ahí en el hogar. El amor, la comprensión, la paz comienza a sentirse en el hogar. ¿No crees tú que vale la pena pasar tiempo con Jesús, permitir que Jesús venga a nuestras vidas? El apóstol Juan tenía 85 años cuando recibió la visión del Apocalipsis. Ya no era un jovencito adolescente, ya era una persona avanzada en edad cuando él recibió la visión del libro de Apocalipsis. El apóstol Juan también escribió el Evangelio de San Juan y 3 epístolas. O sea, aparte de escribir Apocalipsis, escribió lo que llamamos el Evangelio de Juan y luego las epístolas, 1, 2 y 3 de Juan. Quiere decir que fuera del apóstol Pablo, el apóstol Juan fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, 5 libros. Ahora él comienza a dar saludos a las iglesias. Vamos a descubrir que en el Apocalipsis se hablan de 7 iglesias, se mencionan las iglesias de Asia Menor. Y él comienza a enviar saludos en lo del versículo 4 y para el versículo 5 comienza a dar un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, en el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a detenernos un poco aquí. Noten ustedes que aquí el apóstol Juan llama a Jesús el testigo fiel. ¿Por qué razón le llama el testigo fiel? Mira, mi amado, no sé si a ti en la vida alguien te ha fallado. Has dependido de alguien y te ha fallado alguien. ¿Sabes una cosa? Tú mismo le puedes fallar al Señor Jesús, pero Él nunca te va a fallar a ti. Él es fiel en sus promesas, Él es fiel en lo que dice. Y el apóstol Juan lo llama el testigo fiel. Y luego nota, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la pura introducción, aquí Juan habla del grande amor de Dios, porque el diablo se ha encargado de enseñar, meter en la mente del ser humano que Dios es un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que se indigna con el ser humano. Pero mi amado, Dios te ama a ti, tú eres especial para Dios, Dios tiene un amor muy grande y especial por ti. Otros te pueden rechazar, otros te pueden hacer sentir mal, pero Dios siempre te sigue amando a ti. Enseguida también nos dice aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Introduce Juan también el tema aquí de la justificación por la fe, que no es por las obras humanas que vamos a llegar al reino de los cielos, no es por las obras humanas que tenemos esperanza de perdón y de salvación. Si tú y yo llegaremos al reino de los cielos, será por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y no por las buenas obras que nosotros podamos hacer. Y luego noten, sigue diciendo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un rey es una persona de importancia, pero el sacerdote, ¿cuál era la función de un sacerdote en los tiempos bíblicos? El sacerdote ministraba en favor del pueblo. Quiere decir que cuando tú y yo aceptamos ese amor de Dios y somos lavados de nuestros pecados con la sangre de Cristo, vamos por la fe a los pies de la cruz y aceptamos a Jesús como Salvador personal, no solo nos da el gozo de sentirnos perdonados, justificados, sino que nos da el privilegio de que ahora trabajemos en favor de otros, ministremos en favor de otros, porque nos hace sacerdotes. O sea, nos pone en la posición de que ahora oremos por el necesitado, ayudemos a la persona que está en problemas, al vecino, al familiar, le demos ánimo, le hablemos de Cristo, les ayudemos para que también ellos puedan encontrar perdón, paz y salvación en el Señor Jesús. ¿No te parece maravilloso eso? Y luego en el versículo 7, Juan habla de otro tema, vean, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron también, dice. Vamos a detenernos aquí. En cierta oportunidad yo conversaba con un caballero y me hablaba de la venida de Cristo, pero él me hablaba de un evento secreto, que Jesús iba a venir en secreto. Entonces yo lo llevé al versículo 7 de Apocalipsis y le dije, pero mira, aquí dice que viene con las nubes y que todo ojo le verá. Y todo es todo, no excluye a nadie ni a nada. Entonces me dice, bueno, hay que entender que aquí está hablando del ojo del entendimiento. Solo los que tengan el ojo del entendimiento, bueno, van a poder ver al Señor Jesús. Pero enseguida le seguí leyendo, le dije, mira, pero aquí dice que aún los que le traspasaron, aquellos que gritaban ese viernes de tarde, crucifícalo, cuando Pilato dijo, ¿qué hago con este Jesús que se llama el Cristo? Decían, crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Cuando estaba colgando ese viernes de tarde Jesús en la cruz y los sacerdotes lo injuriaban, le decían, si eres hijo de Dios, baja de ahí para que creamos también en ti. Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Ellos también lo van a ver. Y yo le dije, yo creo que ellos no tenían el ojo del entendimiento tan bueno, si no, no hubiesen estado gritando que la sangre de Cristo cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y luego le terminé leyendo, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. Aquí nos enseña una grande verdad el apóstol Juan. Número uno, que don Raimundo y todo el mundo va a presenciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser una venida palpable, visible, tangible. Número dos, nos enseña una realidad, que mucha gente se va a lamentar en ese día. ¿Por qué? Porque ese día va a ser demasiado tarde. Ahora es la oportunidad de entregar nuestras vidas a Cristo, vivir como Dios manda. Pero mucha gente no tiene tiempo para Dios y en ese día va a ser demasiado tarde. Juan recordaba esa promesa que Jesús le había hecho unos 65 años atrás, cuando aquella tarde, un jueves, les dijo en Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya habían pasado 65 años desde que Jesús le había hecho esa promesa a Juan y a los discípulos, pero todavía él abrigaba esa esperanza. Él tenía esa promesa de Jesús en su corazón de verlo venir en gloria. Cuando escribe en el versículo 7, dice: aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Tenía también en mente aquella experiencia después de que el Señor Jesús resucitara y estuviera con ellos, los citara en un monte en Galilea, les diera las instrucciones de cómo predicar el Evangelio, y cuando ascendía al cielo, vean lo que sucedió. Hechos 1, versos 9 al 11: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús mandó dos ángeles para consolar a estos discípulos, y Juan todavía recordaba esa promesa que habían hecho estos ángeles. Y de paso te digo, uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento tiene que ver con la venida de Cristo, de una forma o de otra tiene que ver con la venida de Cristo, porque ese fue el tenor de la predicación de los apóstoles, y el libro de Apocalipsis está impregnado de promesas de la venida de Cristo, porque el tema más importante en el Apocalipsis es Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Y en la conclusión del libro, mira lo que Jesús le dice a Juan, Apocalipsis 22:20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y noten cómo respondió Juan: amén, sí, ven Señor Jesús. Era la esperanza más grande que Juan tenía, ver consumada esa promesa que el Señor Jesús les había hecho 65 años atrás. En el verso 8 dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, mis amados, ¿por qué razón se presenta el Señor Jesús como el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor? Cuando tú y yo pensamos en principio y fin, tenemos otro concepto en la mente, porque somos finitos, somos seres mortales. De paso, ¿qué es el alfa? ¿Qué es la omega? El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra del alfabeto griego. O sea, el Señor Jesús es el todo, Él es eterno, principio y fin. Cuando tú y yo pensamos en principio y en fin, tenemos en la mente algo como esto: aquí naces, acá mueres, ahí está tu principio, ahí está tu fin. Ya eso le llamaríamos un principio definido, establecido, un fin definido. Pero cuando llega a la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos utilizar el mismo principio, simplemente que no hay palabras humanas para explicar la naturaleza de Dios, y por eso aquí usa la palabra principio y fin. Pero si yo tuviese una pizarra aquí conmigo, comenzaría a hacer un círculo, escribir un círculo, y comienzo como un punto de partida. Pero una vez que cierro el círculo, ¿dónde está el principio? ¿Dónde está el fin? No tiene. Y a eso yo le llamaría un principio indefinido, porque siempre ha existido el Señor Jesús, siempre existirá. Y ahora nota que también se identifica como el que es y que era y ya de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué razón se identifica de esta manera el Señor Jesucristo? Para comenzar, ¿por qué Él era? Porque se humanizó, tomó la forma humana, murió por nosotros, pero también el que es, porque Jesús es, vive, resucitó, salió triunfante de la tumba, y el que ha de venir, porque Jesús pronto vendrá en gloria, como lo prometió. Ahora, en el año 95 después de Cristo, el emperador romano Domiciano exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos. Domiciano fue el hermano mayor del general Tito, que está registrado en la historia como el que destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 de nuestra era. Y Tito era menor que Domiciano y llegó a ser emperador de Roma, del Imperio Romano, primero que su hermano. Pero cuando Domiciano entra de emperador, él exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos. De paso, Juan era el último de los apóstoles que estaba viviendo. Ya estaba por terminar el primer siglo de la historia cristiana y era el último de los apóstoles que estaba vivo. El apóstol Juan se identifica estando en la isla de Patmos. Vean Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos que Juan se identifica estando él en la isla de Patmos cuando él recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Patmos, hermanos, es una isla griega que está en el mar Egeo. Yo he visitado ese lugar. Está más cerca a las costas de Turquía, pero pertenece a Grecia. Es un lugar turístico muy bonito, una isla rocosa, pero muy bonita, pequeña, pero muy turística. Ahora, en la parte norte de esa isla hay un monasterio. Y los ortodoxos griegos construyeron un monasterio en esa parte norte de la isla porque ellos dicen, se cree que Juan se encontraba en esa parte de la isla cuando recibió esa revelación de nuestro Señor Jesucristo y construyeron este monasterio. Ahora, ¿por qué razón estaba el apóstol Juan exiliado en esa isla de Patmos? En el versículo 9 lo dice el apóstol Juan, vean, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué había sucedido, amados? Cuando Domiciano entró de emperador, él comenzó a construir templos, santuarios e imágenes de él para que sus súbditos de su imperio lo adoraran, así como le rendían culto al dios Júpiter y a otros dioses paganos y griegos, querían que a él también, que él quería que lo adoraran sus súbditos, y por supuesto los cristianos no lo iban a adorar. Entonces quiso hacer un espectáculo del apóstol Juan, y la historia cuenta que Domiciano lo primero que hizo, mandó que echaran vivo al apóstol Juan en una caldera de aceite ardiendo, una olla grandísima. Y la historia cuenta que cuando lo echaron vivo ahí, no le pasó nada, milagrosamente sobrevivió, Dios lo protegió. Ya me imagino los soldados que habían estado calentando ahí, echándole fuego, para leña, para que agarrara calor ese caso, y lo echan vivo ahí, cae. ¿Qué esperaban que hiciera? Que comenzara a gritar. Yo no sé si tú te has quemado alguna vez con fuego o con aceite, pero una cosa es quemarse con fuego, otra cosa es quemarse con aceite. El aceite sigue ardiendo, sigue quemando. Pues ven que no grita, no se lamenta. Ya me imagino, a lo mejor algún soldado dice, a lo mejor no calentamos bien esto, y mete el dedo al aceite. Y yo creo que lo sacó sin piel. Pues no pudiendo hacer mucho, dijeron, pues vamos a deshacernos de este, y lo terminaron enviando a la isla de Patmos. En ese entonces Juan se encontraba viviendo en Éfeso. Ya vamos a hablar en otro tema acerca de esa ciudad y de las siete iglesias de Apocalipsis. Y fue enviado entonces a esa isla donde enviaban a los peores criminales, a los exiliados políticos. Ahí enviaron a Juan. Total, dijeron, ¿qué daño va a hacer en nuestro imperio? Y ahí fue donde él recibió esta visión. Ahora, ¿por qué razón Dios quiso que Juan registrara que él estaba sufriendo por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo? Porque Dios sabía que al pasar la historia, miles y millones de cristianos sufrirían por el nombre de Cristo, serían maltratados por el nombre de Cristo, y el Señor quería que nosotros supiéramos que así como sostuvo a Juan, nos puede sostener a nosotros también. Lo que hizo por Juan puede hacer también por ti. Y hoy por hoy, mis amados, mucha gente sufre, es maltratada alrededor del mundo. por el nombre de Cristo. A lo mejor tú, donde me estás viendo por la televisión, estás sufriendo por ser cristiano. A lo mejor tú, tu esposo, tu esposa te maltrata porque tú quieres ser un cristiano, quieres vivir la vida cristiana. Y Dios quiso que supiésemos lo que el apóstol Juan sufrió por el testimonio de Jesús y cómo él se pudo sostener firme, porque Dios le dio el poder y te lo puede dar también a ti para que vivas la vida cristiana. En los versos 10 y 11 dice el apóstol Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Y así a Juan se le da la instrucción de que escriba lo que fuera viendo, y así Juan escribió entonces el libro de Apocalipsis. Ahora, mis amados, para entender el libro de Apocalipsis tenemos que saber cómo está estructurado el libro. Si tú no sabes cómo está estructurado el libro, entonces se te dificulta entender el libro. Si no habías puesto atención a nada de lo que dije yo en esta oportunidad, pon atención a lo que viene, y esto te va a ayudar a comenzar a entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está dividido en dos partes. La primera parte, capítulos 1 al 14, que es lo que se le llama la parte histórica, y ahí tú tienes toda la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo hasta el tiempo en el que estamos viviendo, y luego cuando por fin Jesús aparece en gloria por su iglesia. La segunda parte es lo que se le llama la parte escatológica, y la palabra escatología quiere decir eventos del fin. Por lo tanto, los versículos 15 al 22 tienen los eventos que han de suceder al tiempo del fin. Tanto la parte histórica como la parte escatológica tienen cuatro divisiones principales, y algunas de esas divisiones tienen subdivisiones, que vamos a estar estudiando todo esto en esta serie. La primera división en lo histórico son las siete iglesias de Apocalipsis. La segunda división, los siete sellos. La tercera división, las siete trompetas. Y por fin la cuarta división, el gran conflicto entre el bien y el mal. Y dijimos que entre algunas de esas divisiones hay también algunas subdivisiones. La parte escatológica también tiene cuatro divisiones. Están las siete plagas, la caída de Babilonia, el milenio y la nueva Jerusalén. Ahí tienes tú exacto cómo están las divisiones en las dos partes, tanto lo histórico como lo escatológico. La introducción al libro de Apocalipsis está en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Y la primera división comienza las siete iglesias con el versículo 10 del capítulo 1 y nos lleva hasta el fin del capítulo 3. La segunda división, los siete sellos, comienza con el principio del capítulo 4 y nos lleva hasta el capítulo 8, versículo 1. Y luego la tercera división toma como punto de partida las siete trompetas con el versículo 2 del capítulo 8 y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 18. Y luego el gran conflicto, capítulo 11, versículo 19 hasta el fin del capítulo 14. Si notaste una cosa, no concuerdan necesariamente las divisiones de Apocalipsis, de lo histórico hasta lo que hemos visto, con principio y fin de capítulos. ¿Por qué razón? Porque cuando se escribió la Biblia y también el Apocalipsis, no existían divisiones como las tenemos en la Biblia, de capítulos y versículos. Era nada más un pergamino, y cuando por fin le pusieron, al pasar los siglos, capítulos y versículos a la Biblia, se lo pusieron para que pudiésemos identificar más fácil, encontrar porciones de la Biblia, pero no necesariamente estructuraron el Apocalipsis con las divisiones como está. Sin embargo, no altera el mensaje eso. Luego, lo escatológico, los eventos del fin, las siete plagas, capítulos 15 y 16, la caída de Babilonia del capítulo 17 hasta el capítulo 19:10, el milenio del capítulo 19:11 hasta el capítulo 21:8, la nueva Jerusalén del capítulo 21:9 hasta el capítulo 22, versículo 9, y por fin la conclusión del libro, capítulo 22, versículo 10 hasta el versículo 21. Ahí tienes todo el libro de Apocalipsis como está estructurado. Ahora, mis hermanos, mis amigos, no se desanimen si no se grabaron todos estos datos que les estoy dando y que les he puesto en la pantalla. Si ustedes siguen asistiendo a estas reuniones, cada oportunidad, al comenzar la presentación, vamos a estar poniendo este diagrama de tal forma que vamos a estar repitiendo esto en presentación tras presentación. Ahí donde tú lo estás viendo por televisión, confiamos que sigas sintonizando cada presentación de estas y vas a ir viendo que vamos a estar repitiendo esto de tal forma que cuando terminemos esta serie van a tener bien claro en sus mentes cómo está estructurado el libro, al punto que aún hasta van a soñar este diagrama. ¿Saben ustedes? Cuando lo estuve estudiando y organizándolo, yo soñaba ya este diagrama, así es que ustedes también lo van a estar soñando. En el Apocalipsis se usa un lenguaje impresionista, se maneja un lenguaje impresionista, o sea, un lenguaje dramático. Vas a leer de truenos, relámpagos, granizo y un terremoto, granizo y fuego mezclado con sangre. Vas a ver langostas con dientes de león, una bestia saliendo del mar, etcétera. Ese tipo de lenguaje dramático, un lenguaje impresionista que se utiliza en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro histórico, o sea, el Apocalipsis presenta la historia de la iglesia cristiana, comenzando desde el primer siglo, avanzando en la historia hasta el tiempo en el que vivimos y por fin cuando Cristo Jesús aparece en gloria. También el libro de Apocalipsis es un libro profético. El Apocalipsis revela eventos proféticos que ya se han cumplido, eventos proféticos que se están cumpliendo delante de nuestros ojos y algunos eventos proféticos que están por cumplirse en el futuro cercano. También el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, o sea, en el Apocalipsis se manejan muchos simbolismos y es por lo que mucha gente no estudia el libro, no haya cómo comenzar a entenderlo, pero el mismo libro y en la Biblia tú descubres las llaves para poder entender todos esos simbolismos. Por ejemplo, te voy a dar un vistazo panorámico del libro. Capítulo 1, aparece un personaje glorioso caminando en medio de siete candeleros. ¿Qué representa todo eso? Son simbolismos que vamos a descubrir. Capítulo 6, tú descubres a cuatro jinetes que salen, uno en un caballo blanco, otro en un caballo rojo, caballo negro, otro en un caballo pálido. ¿Qué representan estos simbolismos? ¿Qué nos está enseñando Dios allí? Capítulo 10 de Apocalipsis, aparece un ángel poderoso que desciende del cielo teniendo un mensaje especial para la iglesia de Dios que vivirá al fin del tiempo. ¿Qué representan esos mensajes y ese ángel? Capítulo 11, aparecen dos testigos que fueron muertos en la plaza y que sus cuerpos no se recogen por 3 días y medio. ¿Qué representan todos esos simbolismos? Luego en esos simbolismos aparecen bestias. Por ejemplo, comenzando con el capítulo 11, aparece una bestia espantosa que sale del abismo y es el que mata a esos dos testigos. Luego aparece en el capítulo 12 un grande dragón bermejo con 7 cabezas y una grande cola. Luego el capítulo 13 de Apocalipsis habla de una bestia que sale del mar con 7 cabezas. Luego en el capítulo 13, la última parte, habla de una segunda bestia que sale de la tierra, que tenía cuernos de cordero, pero iba a hablar después como dragón. Y todos estos son simbolismos. Si ustedes no se pierden estas reuniones, van a descubrir que esto se va a poner bestial, amigos. Tú que me estás viendo allá por la televisión, vas a descubrir que se va a poner bestial al descubrir todos estos simbolismos de estas bestias. Capítulo 14, se menciona 3 ángeles que van volando por en medio del cielo y cada uno de esos ángeles tiene un mensaje específico para el tiempo del fin. ¿Qué simbolizan esos ángeles? ¿Qué mensajes hay allí? El Apocalipsis también es un libro de contrastes, donde Dios hace un contraste entre la verdad y el error, entre su iglesia y lo que no es su iglesia. Por ejemplo, mira, en el capítulo 12 de Apocalipsis aparece una mujer vestida del sol de pureza. En contraste, en el capítulo 17 aparece otro tipo de mujer, pero una mujer vestida de púrpura, una mujer prostituta, una mujer embriagada. En los capítulos 13 y 14 se habla de los que reciben la marca de la bestia. En el capítulo 7 Dios habla de su pueblo que recibe el sello de Dios. Notas un contraste entre la verdad y el error. Luego el número 7 se menciona por todo el Apocalipsis y en contraste tienes el 666. Por ejemplo, el 7 yo digo que es el número de Dios. Se habla de 7 candeleros, 7 iglesias, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 espíritus. Y descubres que hay otros 10 simbolismos más en el Apocalipsis, aparte de estos que se identifican con el número 7, y algunos de ellos se repiten más de una vez. Luego, en el capítulo 5, descubres a Jesús con el simbolismo de un cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, un animalito indefenso. Jesús con el símbolo de un ser indefenso que derrama su sangre, que muere. Pero ahora en el capítulo 19, en contraste, se presenta a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo en gloria por su iglesia. En el capítulo 20 de Apocalipsis descubres que los que se pierden quedan fuera de la ciudad de Dios cuando cae ese fuego y azufre del cielo. Y en contraste, los que son salvos en Cristo quedan dentro de la ciudad de Dios. Vemos cómo hay contrastes aquí en el Apocalipsis. Pero sabes una cosa, aunque el libro de Apocalipsis es un libro histórico, es un libro profético, un libro simbólico, también un libro de contrastes, nunca olvides esto, mi amado. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así lo dice en la introducción. Mira Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiere decir, amados, que sin Cristo el Apocalipsis no tiene sentido. Jesús es el personaje más importante en el libro de Apocalipsis. Las bestias que aparecen ahí, esos simbolismos no salvan a nadie. Si algo hacen, le meten miedo a la gente. Quien salva es Cristo. Pero cuando tú conoces al Señor de la profecía, que es Jesús, entonces estos simbolismos proféticos comienzan a cobrar sentido en tu vida. Dios desea que estudiemos el libro de Apocalipsis, amados. Ya hay gente que hoy por hoy no está estudiando ni el Apocalipsis ni ninguna porción de la Biblia. Pero mira lo que dice aquí en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, ¿quién? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Déjame detengo aquí. Mira, hay una bendición para aquellos que leen la Biblia. No sabes leer, pero estás dispuesto a que alguien te lea, escuchas. Dios tiene una bendición también para ti. Yo no sé, mi amado, tú que me estás viendo por la televisión, si es que estás perdiendo bendiciones que Dios tiene para ti simplemente porque no estás tomando el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo no sé, mi amado, que tú estás aquí en esta oportunidad, si también estás perdiendo bendiciones de Dios o estás recibiendo bendiciones por tomar el tiempo de estudiar. Yo solo sé que en este país la mayoría de la gente está perdiendo bendiciones de Dios. Las estadísticas dicen que el 95% de los hogares en este país tienen por lo menos una Biblia o más. Pero de los que tienen la Biblia, ¿cuántos crees que se están beneficiando con el estudio de ella? Solamente el 3%, el 97% tiene la Biblia ahí nada más en el hogar y no la lee regularmente. Yo no sé si tú estás entre el 3% o el 97%. Yo solo sé que hay mucha gente que está perdiendo bendiciones de Dios. Los hogares viven desnutridos espiritualmente porque no sacan los padres el tiempo para alimentarse espiritualmente y alimentar a sus hijos. Pero Dios tiene bendiciones si lees, si escuchas. Pero mira la bendición más grande: y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Quiere decir que hay bendición en leer, en escuchar. Pero la bendición más grande va a venir a tu vida cuando tú comiences a vivir como Dios manda, comiences a obedecer lo que está escrito allí. Y Dios tiene lindas promesas que vamos a descubrir en esta serie. Mira Apocalipsis 21:5. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios promete cambiar tu vida, cambiar las circunstancias de tu vida. Dios promete enjugar las lágrimas que ahora tú derramas, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Dios dice que no van a existir más. y mira en el versículo 7 del capítulo 21, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No te parece maravillosa esta promesa? Todas las promesas que están en Apocalipsis, Dios dice que tú las vas a heredar si sales vencedor. Y vamos a descubrir en esta serie que en el Apocalipsis, ahí nos muestra que hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Y Dios quiere que tú salgas victorioso en ese conflicto, y el que venza en ese conflicto va a heredar todas las cosas. Y sabes, en Apocalipsis 22:20, concluyendo el libro, el Señor Jesús le dice a Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, vengo pronto. El mensaje más importante del Apocalipsis es Jesús viniendo en gloria por su iglesia. El personaje más importante en el Apocalipsis, Cristo Jesús. Y lo más importante para Jesús en el Apocalipsis es su iglesia, somos tú y yo. Y el apóstol Juan, extasiado al recibir todas estas revelaciones, al estar en la isla de Patmos, y el Señor Jesús hablándole en este momento personalmente, diciéndole vengo pronto, mira cómo contestó el apóstol Juan: amén, sí, ven Señor Jesús. Era la esperanza más grande que tenía el apóstol Juan, de ver al Señor venir en gloria a esta tierra. Yo no sé, mi amado, si ese es el anhelo más importante en tu vida. Yo no sé cómo estás viviendo tú, cómo anda tu vida, cuáles son las prioridades en tu vida hoy por hoy. Yo solo sé que la mayoría del cristianismo, por su comportamiento, por su actitud a las cosas espirituales, demuestra que no deseara que Cristo viniera en gloria, porque está persiguiendo otras cosas en la vida, a lo mejor una carrera educativa, a lo mejor cosas materiales. No sé qué estás persiguiendo tú en tu vida, no sé en qué cosas estás buscando tú la felicidad hoy por hoy. Yo solo sé que hay mucha gente que aún que se dice cristiana, con su actitud demuestra que lo primordial en su vida, la prioridad en su vida, no es prepararse para la venida de Cristo, no es que Cristo venga pronto en gloria. Yo no sé cuál es el anhelo más grande que tú tienes en tu vida. Yo solo sé que Dios desea que tú y yo estemos preparados para ese día glorioso. Y cuando tú entiendes eso, que Cristo viene en gloria pronto, que lo más importante para Jesús en el Apocalipsis es su iglesia, que lo más importante en el Apocalipsis es Jesús, conocer a Jesús, entonces Dios pone en tu corazón un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida.